Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si conoces la Plaza de la Villa de París, en Madrid. Está muy cerquita de la Plaza de Colón. Es una de las plazas más elegantes de la capital. Una geometría de parterres y arena, flanqueada por árboles perfectamente alineados, donde juegan los niños y corretean los perros, en torno a las estatuas de Fernando VI y su mujer, Bárbara de Braganza, reyes ilustrados. También es el lugar con más jueces por metro cuadrado de España. Y son jueces poderosos, ¿eh? Porque en esa plaza se concentra el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Ahora entiendes por qué ese barrio se llama Justicia. Por cierto, de los más caros del centro de Madrid. Allí se ha celebrado esta mañana la solemne apertura del año judicial, presidida por el rey Felipe VI. Y para la justicia española este curso comienza, en principio, mucho mejor que los anteriores, porque lo hace con un Consejo del Poder Judicial renovado por acuerdo de los partidos y con una presidenta elegida por mayoría de los vocales. Eso sí, tras varias reuniones infructuosas y sobre la bocina ya del acto de apertura de hoy. La presidenta se llama Isabel Perelló, magistrada catalana, considerada progresista, pero propuesta por los vocales conservadores al entender que una cosa es ser progresista y otra muy diferente es ser sanchista. Yo diría, de hecho, que son términos incompatibles. Perelló es amiga de Margarita Robles, pero no era la deseada por el gobierno, porque se ha pronunciado en contra de la amnistía y porque rechazó el recurso del PSOE contra el último escaño madrileño del PP en las últimas generales, entre otras razones. Es decir, Perelló piensa por sí misma. No es una correa de transmisión de Félix Bolaños, como si lo es Cándido Conde Pumpido. Que Perelló haya salido elegida contra el criterio de Bolaños y de Pumpido, es decir, contra el de Pedro Sánchez, es una buena noticia para todos aquellos que apreciamos la independencia judicial. Los medios se están fijando mucho en el hecho de que una mujer presida el Consejo por primera vez en España. Y ciertamente debemos celebrar que las mujeres, que ya son mayoría en la carrera judicial, accedan en pura coherencia numérica a los puestos de mando. Pero me atrevería a decir que el género de la presidenta es menos importante que su personalidad y su conocimiento. La democracia española necesita que el poder judicial se mantenga lo más alejado posible del poder ejecutivo. Y para eso Perelló va a necesitar, ante todo, fuerza y personalidad para resistir las presiones políticas. Porque el sanchismo, de la mano de la extrema izquierda y del separatismo, ha liderado la mayor ofensiva contra los jueces desde la transición. Ha adoptado la tesis bolivariana del lawfare y ha desacreditado a jueces con nombres y apellidos por la única razón de que a Pedro Sánchez se le están amontonando los problemas en los tribunales. Está el caso de su mujer, está el caso de su hermano, está el caso del exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que está a punto de imputación. Está el fiscal general Álvaro García Ortiz, también a punto de imputación. Está la amnistía atascada de su socio Puigdemont. Por todo eso, el infame plan de Moncloa pasa por conseguir que las 100 vacantes de jueces que el Consejo debe resolver se cubran con togados afines, salidos de, por ejemplo, una asociación judicial de izquierdas muy determinada, en lugar de acudir a los perfiles profesionales de mayor mérito. Porque esta es una verdad universal, el mérito profesional suele estar reñido con la sumisión ideológica. Si las presiones de Sánchez tienen éxito, la separación de poderes quedaría liquidada en España y el camino despejado hacia una especie de autocracia confederal. Oponerse a esa voluntad de injerencia es el primer cometido de cualquier juez digno de ese nombre, empezando por su presidenta Isabel Perelló. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento con la ayuda de Pilar Cisneros.
Estamos pendientes a esta hora, Jorge, del puerto de Gijón, donde la caída de dos grúas ha matado a dos personas y herido a otras tres, todos ellos trabajadores del puerto. No se descarta que haya más víctimas. Y ya son seis las personas fallecidas en España por el virus del Nilo. Las cinco primeras habían muerto en la provincia de Sevilla, pero la sexta lo ha hecho en Navarra. Esta última, una mujer que había viajado recientemente a la localidad andaluza de Utrera. Y nuevo récord del precio de la vivienda. De abril a junio subió casi un 8%. Esto es su mayor aumento en dos años. Llamativo es sobre todo el incremento del precio de la vivienda nueva. Se encareció más de un 11%. Esto es su mayor incremento, ojo, en casi dos décadas. Pero no todo son malas noticias para el bolsillo, porque el precio de la gasolina y del diésel marca mínimos de todo el año. Y el Papa ha pedido a los fieles que participan a esta hora en la misa que celebran Yakarta que sigan el camino del diálogo y sean constructores de unidad, de paz y de esperanza ante tantas heridas de nuestro mundo. Ha recordado Francisco la memoria de Santa Teresa de Calcuta, que hoy celebramos, y que decía que cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y ante la llegada a Mora de Rubielos de un grupo de malienses, la diócesis de Teruel y Albarracín invita a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Piden que se active en todos una actitud acogedora que nos lleva a mirarlos no como un problema, sino como mujeres y hombres que han sufrido mucho en la búsqueda de un futuro mejor para ellos mismos y sus familias.
Y en deportes, ¿qué tenemos? José Luis Corrochano, buenas tardes, Corro.
¿Qué tal, Bustos? El partido de España hoy es a las 9 menos cuarto en Belgrado, en el conocido como Pequeño Maracaná. Es contra Serbia, comienza la Liga de Naciones. España arranca esta competición como actual campeona. Ayer tuvo un contratiempo Lamine Yamal. La pregunta es si está para jugar Miguel Ángel Díaz.
La principal incógnita es saber si jugará de inicio o no Lamine Yamal. Sufrió un golpe en el gemelo el pasado fin de semana. Ayer fue sometido a una resonancia y según los servicios médicos está apto. Si no juega, podrían hacerlo de inicio Pedri y Olmo, que nunca coincidieron juntos en la Eurocopa. Por lo demás, jugadores como Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo o Mikel Oyarzabal en la delantera pueden tener cabida en el once inicial. Muchas bajas en la selección serbia. No se va a llenar el pequeño Maracaná, con capacidad para más de 51.000 espectadores. Tan solo 30.000 se darán cita para ver el partido. España vestirá de amarillo.
A esta hora comienza la etapa de la Vuelta a España con final en el Parque Natural de Izki. Situamos la etapa, Quique Iglesias.
En el tramo neutralizado, una etapa que arranca en el parking de Mendizorroza del Estadio del Deportivo Alavés, en Vitoria, camino de Maeztu, 179 kilómetros por delante, unas trampas terribles en los últimos 15 kilómetros. Es un día ideal para las fugas antes de la gran montaña que llegará mañana en La Rioja, en Moncalvillo, antes de que se decida la vuelta en Madrid. 5 segundos a ventaja O'Connor a Roglic.
Y en los Juegos Paralímpicos, la medalla esta mañana ha sido de plata para Sergio Garrote en ciclismo en ruta. Sumamos ya 34 metales.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es posible que las hayas visto. Se venden en unas cajitas redondas de colores que parecen caramelos.
Hay sabores, distintos sabores y distintas intensidades. Entonces hay pues menta fuerte, menta más suave, clorofila, uva, bueno, fuerte y suave. Hay también lima, fresa. Hay mucha variedad.
Es el llamado snus blanco. Quédate con este nombre porque es la nueva moda entre los jóvenes para sustituir los cigarrillos, y también se vende los estancos.
La gente que viene a comprarlo suele ser gente joven y mucha gente que estudió fuera. Entonces, cuando vuelven a España, pues vienen buscándolo.
Bueno, es María José, Jorge. Ella es estanquera en el centro de Madrid y ha visto cómo en los últimos meses la venta de este producto se ha disparado.
Es algo que ellos, es una forma de saciarse porque no lleva humo. Lo ponen debajo de, o sea, entre la encía y el moflete, digamos, y entonces ahí no hay problema.
En fin, lleva tiempo los estancos españoles, pero es que ahora es cuando las ventas están disparándose.
Está fuerte, fuerte, hará un par de años como mucho. Antes había otra cosa que era snus, pero llevaba tabaco, y ahora estas bolsitas solo llevan nicotina, y es lo que está de moda ahora.
Ojo con esta moda, porque para que te hagas una idea, un cigarrillo tiene unos 8 miligramos de nicotina. Y una de estas bolsitas de snus blanco puede llegar a los 50, a los 50 miligramos. Es como si te fumaras 6 cigarros de golpe, y a priori parece una auténtica bomba.
Desde luego. Mira, Max Puyol consume snus blanco, él para dejar de fumar el tabaco tradicional, eso dice.
Yo normalmente fumaba tabaco de liar.
Yo normalmente fumaba tabaco de liar. Fumo tabaco orgánico, que es bastante limpio, que se nota la diferencia. Me lo recomendaron y es una cosa que no tiene efectos secundarios en principio. Yo lo hago servir como un equivalente de las pastillas que te puede dar el médico o los parches de nicotina que quieres hacer servir.
Bueno, y nos explica también cómo y cuánto consume.
Las bolsitas te las pones una por la mañana preventivamente y después vas aguantando con 4 o 5 bolsitas al día si no eres muy fumador. Los que son menos fumadores son un poco más baratos, pero bueno, vale como un paquete de tabaco de los más baratos o de los más asequibles. Sobre 5, 5 euros y medio o 4 y pico, te los puedes encontrar también. Los más pequeños se llaman Slim, valen 4 y pico.
Bueno, snus blanco, nos ha quedado claro, ¿no?, esta terminología. Entonces, Jorge, ¿ante qué estamos, ¿no?, una alternativa para dejar de fumar o una nueva droga con efectos imprevisibles?
Pues vamos a preguntárselo a Miguel Ángel Rodríguez, que es director de programas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de la Juventud. Acabamos de escuchar, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de escuchar a un consumidor habitual de snus blanco que dice que no tiene efectos secundarios. No sé si es así en tu visión y si esta nueva moda de consumir nicotina tiene consecuencias que los clientes no conocen.
Efectivamente, estábamos escuchando hablar a una persona que habla sobre su realidad y sobre su realidad más próxima y cotidiana, pero tenemos que pensar en que este es un producto, como otros relacionados con él, que pueden consumir o consumen miles de personas, y la mirada tiene que ser global, y en global no podemos hacer esas afirmaciones tan tajantes, ¿no? La existencia de efectos secundarios probablemente él no los pueda percibir hoy, pero pueden existir para futuro también, y sin duda que los hay, porque la nicotina que está consumiendo, por un lado, es un principio activo del tabaco y es un principio activo adictivo, en principio, con potencial de generación de adicción, y además no sabe o no dice o no se le ha preguntado que no solo está compuesto por nicotina lo que esta persona se está metiendo, o estas personas se están poniendo, como decía, la estanquera entre el moflete, entre el labio
y
la encía, sino que tienen otro tipo de, bueno, la ciencia ha demostrado que están también, tienen otro tipo de componentes potencialmente seguro, que tienen un gran potencial de generación de cáncer en el futuro, y que no estamos consumiendo solamente un papelito inocuo y una dosis, como bien decís, que puede ser muy alta de nicotina, sino algo más.
Pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de este snus blanco?
Bueno, las consecuencias dependerán de tu uso y de la frecuencia y para qué lo utilices. Cuando también quería aprovechar esta pregunta que me haces a raíz de lo que ha dicho así de soslayo el consumidor,
¿sí?,
que ha dicho no, esto es como cuando te recetan, sí, consumes algo para dejar de fumar. Hombre, pero cuando te lo receta un médico, te lo receta con un objetivo, te lo receta con un control y con un seguimiento. Esto lo estás consumiendo tú a tu libre albedrío y, bueno, puedes conseguir el objetivo o no y estarte mucho tiempo consumiéndolo con unos efectos, como bien decís, directos, potencialmente adictivos a medio y largo plazo, pero ya directos, pues, sobre tu sistema nervioso y sobre todo sobre tu cardiovascular, ¿no? Sobre tu sistema cardiovascular.
Miguel Ángel, esta sustancia ahora mismo está en una especie de limbo legal. No sé si hay alguna regulación prevista para el snus blanco.
No, está en un limbo legal, efectivamente, porque no, como bien decía la estanquera, no es tabaco, no es ilegal venderla. Es, yo creo, la manera más adecuada de decirlo. Y sí que está, me consta, tampoco conozco en detalle, pero sé que me consta que hay detrás un intento de promover una regulación para que no esté en este estatus en el que se encuentra ahora. Porque, como bien habéis dicho, pues bueno, es potencialmente arriesgado, ¿no?, el consumo de ello.
Miguel Ángel, ya que estamos hablando de estas nuevas modas, que además se extienden a toda velocidad por las redes sociales, claro, que tienen ese efecto mimético, se está popularizando también un nuevo consumo que me ha dejado un poco alucinado, que es esnifar cafeína pura en polvo. No sé qué te parece esto, pero por lo visto para la salud no debe ser. Creo que son como 20 cafés de golpe o...
Sí, bueno, depende de la concentración que tenga el producto. Es algo parecido en el sentido de que es una estrategia de marketing, es un producto que te ofrecen para, bueno, pues para un determinado estilo de vida, unas determinadas necesidades. Se encuentra también en un limbo en el que no es ilegal venderlo, en este caso en estanco, sino en tiendas de varios tipos, ¿no? Pero también lo es muy frecuente encontrarlas en las que tienen alrededor de la cultura canábica, ¿no? De, de semillas, etcétera, ¿no? Y también tienes este tipo de, que se venden, este tipo de productos que se venden como, como conjuntos de cafeína con hierbas y preparados para estimular de una manera activa tu concentración y tu rendimiento, ¿no?
O sea, diario, ¿no? Digamos que la gente que quiere estar estudiando muchas horas, o creo que también los que van al gimnasio para rendir más, se toman esto.
Por ejemplo, sí, te lo ofrecen en la venta, en el marketing de estos productos, pues también pues ya. Si tienes que conducir largos viajes o tienes que estar concentrado un tiempo, efectivamente, para ese tipo de actividades. Sí.
¿Y si te pasas con la dosis, qué te puede pasar?
Pues fíjate, pues tienes un subidón que puede tener efectos bastante desagradables, cuando no peligrosos, de lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que es la activación de tu sistema nervioso central y una directa repercusión potencial sobre todo lo cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, el corazón, están siendo muy sometidos a este tipo de, por este tipo de consumos, claro, que nunca sabes tampoco exactamente qué tienen, esa es la dificultad, ¿no? ¿Qué estás consumiendo exactamente?
Ojo, pues alertamos, ¿no? Un poco, ojo, porque como bien decías, Jorge, además esto está todo en un limbo legal ahora mismo y sí. Mucha gente se lo toma como si nada y además como se va viralizando por redes, pues ala. Miguel Ángel Rodríguez, director de programas de FAD Juventud, gracias por hablarnos de estas dos modas tremendas, Snuff Blanco y también, sí. me deja alucinada como a ti, Jorge, lo de snifar cafeína pura en polvo. Gracias.
A vosotros.
¿Tú nunca has fumado, Jorge?
Sí, pero fumado cigarrillos, la verdad es que siempre he tenido bastante control, pocos a lo mejor, dos,
¿ahora?
Tres, y ahora después de comer y después de cenar, pero no...
Pero no estás, vamos, que no tienes vicio.
Una cajetilla
no,
me dura una semana, debería
está
dejarlo, no estoy muy orgulloso de esto, pero debería dejarlo.
Oye, ¿y andar en patinete lo has hecho alguna vez?
No, nunca, gusta? Eso sí que va contra todos mis principios, o sea, me parece que lo que vamos a hablar a continuación es una gratísima noticia, dale.
Bueno, pues sí, una noticia que acabamos de conocer y es que la ciudad de Madrid se planta ante el uso del patinete eléctrico.
Bien.
Esta mañana el ayuntamiento, ya veo tu entusiasmo, ha anunciado que revoca la autorización para las empresas que alquilan estos patines en la capital. Oye, y que no son pocos además, ¿no?
Sí, además lo va a hacer desde ya para octubre. Estos vehículos, por llamarlos así, estos patinetes de alquiler, tienen que estar fuera de las calles. Está siguiendo así Almeida la estela de París, de la alcaldesa de París, que hace justo un año tomó esta misma decisión. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Oye, esta era una de las grandes apuestas de movilidad muchos años, ¿no? ¿Por qué se toma ahora esta decisión?
Pues básicamente porque había unas condiciones muy estrictas, junto con unos requerimientos tecnológicos, pero no los han cumplido. Se exigía, por ejemplo, un sistema tecnológico para que no circularan esos patinetes por donde no se debían y no se aparcara dificultando la movilidad o se dejaran tirados por las calles. El alcalde ha sido muy claro esta mañana. La prioridad del ayuntamiento ha sido siempre garantizar la seguridad de todos los viandantes y no se está dando. Por lo tanto, no habrá nuevas autorizaciones a empresas por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Que cuando concedimos esas tres autorizaciones a tres empresas con 6.000 patinetes en esta ciudad, lo dijimos bajo una serie de condiciones estrictas, que lo que pretendían era garantizar la compatibilidad de moverse en patinete, pero sobre todo garantizar la integridad y que no hubiera riesgo para la salud de los peatones, fundamentalmente.
Las empresas lo que han hecho parece pues oídos sordos a esos requerimientos del Ayuntamiento y se ha tomado esta decisión. Cualquiera de nosotros, yo ayer mismo lo veía por la tarde, de verdad, en la calle Gran Vía de Madrid, salía de la radio, ves cantidad de gente, eso sí, la mayoría son extranjeros, que muchas veces tienen desconocimiento de la normativa, van por la acera, sorteando a los peatones. Se han producido muchos accidentes. Hablamos de que solo en 2022, me acaban de pasar el dato, en la ciudad de Madrid, se han registrado cerca de 700 accidentes con patinetes. Hablamos de intervención además de la policía municipal. Por eso se aprobó una ordenanza muy clara. Entre ellos se limitaba la velocidad a 25 kilómetros por hora, no se podía circular fuera de la M30. Bueno, muchísimas circunstancias que no se están cumpliendo.
Lo que pasa es que en el caso de Madrid estamos hablando de miles de patinetes de alquiler que se van fuera, ¿no?
Eso es cuestión de semanas. Además, lo decía Jorge, en apenas semanas la totalidad de los 6.000 patinetes van a ser retirados. La orden de revocación de licencias de estas tres empresas que gestiona este servicio se ha firmado esta misma mañana.
Pero hemos constatado a lo largo de estos meses que sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes y, por tanto, entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando y, por tanto, para que esos 6.000 patinetes sean recogidos de las calles de Madrid como tarde a lo largo del mes de octubre.
Hay que recordar Ana, que no se prohíbe el patinete eléctrico, ¿eh? No está prohibido a partir de ahora en Madrid. Lo que está prohibido es el alquiler de patinetes.
No, de hecho, los únicos que en semanas van a poder circular por las calles de Madrid son los que tienen patinetes particulares, pero también debe cumplir, eso sí, con la normativa de la que hablábamos antes. Y, por ejemplo, hay que saber también que una vez que se ha tomado esta decisión, las tres empresas tienen ahora 20 días para presentar alegaciones, pero en principio y a lo largo de estas semanas se empiezan a retirar esos 6.000 patinetes de las calles de Madrid.
Ana Presmanes, compañera de Local Madrid, muchas gracias.
A vosotros.
En lo que estamos hoy también, como no es en la vuelta al cole, ya están esos chavales, los más pequeñitos llegando ahí, que si lloran, que si no. A veces lloran más los padres, Jorge, que los pequeños, todo hay que decirlo. Yo no sé
o no.
Cómo...
O de bueno, alivio, algunos.
Bueno, hay de todo, hay de todo. ¿Cómo recuerdas tú la vuelta al cole? ¿Con alegría? ¿Con ilusión?
Yo
pillabas
ilusión.
Unos berrinches? ¿Tú con ilusión?
Sí, porque yo era un niño repelente.
Tú eras un niño,
sí,
o sea, te tienes toda la pinta.
Era muy repelente, sí, entonces muy me gustaba empollón, mucho, ¿no? Estudiar, leer, ¿eh? Y tal, sí,
ya
sí.
Te veo, ahí, encantado de la vida, iba él ahí con su cartera nueva.
Sí, sí.
¿Y tú qué nos escuchas? ¿Cómo recuerdas tu vuelta al cole? ¿Cómo lo llevan tus niños ahora? ¿Les tienes que obligar? ¿Protestan mucho? Al contrario, van como iba Jorge, como iba Busto. Bueno, es lo que queremos que nos contéis hoy en este día. Ya sabéis que podéis mandarnos esos mensajes, esas notas de voz al WhatsApp del programa. Es el 618-83-15-83. Repito, 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lunes.
Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este cayuco que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes.
Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en tus inquietudes.
Este jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingos.
El regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuenta Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde me gustaría contarte una historia de esas que nos llama la atención, una historia cargada de vida. Juan Mari Aizpurúa recorre cada domingo entre ida y vuelta casi 100 kilómetros desde San Sebastián hasta la parroquia de su pueblo, Icíar, en Guipúzcoa, para tocar el órgano. Te decía hace un momento que es una historia cargada de vida porque Juan Mari es el organista en el santuario de Santa María de Icíar desde hace nada más y nada menos que 72 años, has oído bien, porque él tiene 98 años, que va a cumplir los 99 el próximo mes de diciembre. Y el órgano ha sido y sigue siendo su más fiel compañero
Mari
de vida.
Significa para el santuario, para la feligresía, para tanto visitante, pues todo un modelo, un ejemplo. Pero desde niño es un autodidacta y un hombre que, trabajando ya casado, con hijos en la banca, continuó sus esfuerzos y sus trabajos voluntariamente durante tantísimos años. No hay domingo ni fiesta mayor que deje de venir.
Javier Andonegui, a quien acabas de escuchar, es el sacerdote en este pueblo del País Vasco. Bueno, aunque los párrocos aquí siempre vienen y van, uno, cada domingo, siempre puede encontrar a Juan Mari sentado ante el imponente instrumento y listo para acariciar cada uno de sus teclados. Juan Mari Aizpurúa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, gracias, bien.
Bueno, a ver, cuéntenos esa relación desde hace tantísimos años con la música, ¿no? Creo que además aprendiste a tocar el órgano de forma autodidacta, ¿es así?
Sí, sí, sí. Yo no he recibido ni un ejercicio del órgano. En casa yo tenía un tío, hermano de mi madre, y de chaval pues sabía solfeo y nos enseñó el solfeo. Y después tuvimos la suerte de que vino a Itiar un sacerdote, coadjutor para la parroquia, y en nuestra casa, en el segundo piso, siempre ha vivido curas o médicos, porque yo tengo una casa allí grande y tal. Bueno, y nosotros subíamos todos los días, mi hermano mayor, que ya murió, y yo, pues, antes de cenar, donde el sacerdote, era don Severiano Mendizábal de Motrico, y él nos enseñó más solfeo y después le gustaba mucho el gregoriano y nos daba lecciones de gregoriano. Y así fue. Y en casa pues siempre ha habido ambiente musical. A mi madre le gustaba mucho, aunque ella no cantaba y tal, pero le gustaba mucho. Y el tío cantaba bien, era tenor y bonitamente además. A mí, yo como chaval, a mí me parecía que cantaba muy bien.
Juan Mari, estoy viendo, o sea, que ¿sí? naciste el 18 de diciembre de 1925.
Así es.
Eso significa que siendo muy niño todavía viviste la Guerra Civil y los años difíciles que vinieron después, la posguerra, el hambre...
Todo, todo. Yo tenía 10 años.
¿Recuerdas bien
años?
Aquella época?
Sí, yo recuerdo, era chaval, pero sí, había, además hubo en Icíar un destacamento que le llamamos milicianos, estuvieron allí no sé 15 o 20 días o más, estuvieron en Icíar, y después es cuando vinieron los requetes que decían entonces, era el 23 de septiembre, y hasta entonces pues estuvieron allí, y se hospedaban todos ellos, como eran muchos, en la iglesia dormían y tal y cual, y así. Por eso, ya les conocí, sí.
Oye, Juan Mari, ¿es verdad eso de que en las iglesias solamente suenan composiciones tristes o esto es un mito?
No, no, yo toco normalmente algunas cosas, ya tengo libros buenos para órgano, pero normalmente toco piezas vascas improvisadas un poco, es lo que le gusta en el pueblo. De vez en cuando ya toco Bach o Beethoven o super, algo, pero normalmente lo que le gusta en los pueblos es la música vasca y tal.
Oye, Juan Mari.
Apropié un poco para la iglesia.
Qué bueno.
Eres padre de familia numerosa también, tienes 5 hijos y una hija. ¿Alguno ha heredado tu pasión por la música o no?
No, tengo un nieto que toca bonitamente, un nieto al piano, pero fiesta moderna o esto, un poquito, pero los demás no. Yo a todos les pasé. En Deva había una profesora ya mayor, ella Petrita se llamaba, y les pasé, pero ya se cansaron. Ya después vine a San Sebastián y ya no. Pero uno de ellos ya toca, ya tiene piano y tal. Lo que no tenía yo en mi día, no tenía ni piano, no tenía ni un instrumento en casa. Y ahora tengo piano, órgano y armonium y todo tengo ahora.
Claro que sí.
Entonces,
oye,
no.
Y esa pasión que comparte contigo tu mujer Daniela, por cierto, que el órgano también estaba presente cuando os conocisteis, ¿no?
Sí, sí, nos conocimos ahí en el coro, que subía al coro, porque ella en Roma cantaba en el coro y subía también en Icíar al coro, y después de terminar la misa pues tocaba yo algunas piezas que le gustaba a ella, o los que tenía libros de Schubert y tal y cual, tocaba algo y así, así, Así se empezó la cosa.
Y hasta hoy. Bueno, Juan Mari, hasta de verdad es un gusto hablar contigo, Juan Mari Azpurúa, que tiene 98 años, así como le estáis escuchando, ¿verdad? Y con esa agilidad que hablas, pues imagínate cómo toca el órgano, Jorge.
Firmamos
todos. Bueno, pues es...
¿Sabe usted esto de la firma? Le voy a decir en un minuto. Yo tengo amigos, me dicen, oye, ya firmaría yo ahora como de la forma que estás tú. Claro. Pero yo les digo, eso había que firmar antes, por las golferías que habéis hecho. Eso había que firmar antes. Nada, antes.
Yo vivo como una abad cisterciense.
Para mí no ha sido ni un sacrificio en mi vida.
Qué bueno, José María.
He hecho la vida normal y...
Azpurúa, que toca el órgano, como decimos, organista en el Santuario de Santa María de Icíar. De verdad, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar este rato con usted. Buenas tardes.
A ustedes,
adiós.
Sí.
Un abrazo.
Adiós,
adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, como todos los años, presidida por el Rey, pero este con una novedad que lo hace con nueva presidenta del Alto Tribunal y también del Consejo General del Poder Judicial, renovado tras más de 5 años de bloqueo, como recuerdas. Isabel Perelló es la presidenta y esta es su primera declaración de intenciones.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
Bien, espero que haya escuchado este mensaje, Óscar Puente. Intervención que se ha producido justo después de que tomara la palabra el cuestionado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está precisamente pendiente de que el Supremo resuelva el recurso sobre su más que posible imputación por la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos.
La Fiscalía está siempre abierta a cambios y a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia, la prestación del mejor servicio público en una fascinante y compleja España, plural y democracia.
Hablando de leyes, el Partido Popular ha presentado esta mañana su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y este jueves, además, sigue marcado por la presión migratoria, Pilar.
Sí, porque 175 personas han llegado a la Isla del Hierro en las últimas horas, de ellos 39 son menores. El goteo de pateras o cayucos es constante a nuestras costas, pero también el de personas que eligen el avión para llegar a España. Esta mañana en Herrera en COPE, el responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, Juan Manuel Maillo, ha pedido más medios para atender a las numerosas peticiones de asilo que se registran en el aeropuerto de Barajas. Solo en el mes de agosto pasado se han superado las peticiones de todo el año anterior. El incremento en lo que llevamos de 2024 es de un 400%.
¿Muchos destruyen su documentación?
La mayoría de ellos.
¿En el mismo avión?
A ver, hay de todo, pero muchos, una gran mayoría vienen a través de mafias, y yo creo que las mafias son las que les indican o que destruyan o directamente les retiran el pasaporte una vez que han embarcado.
Y contamos también que en Múnich esta mañana la policía ha matado a un hombre que les ha amenazado con un arma larga junto al consulado israelí en la ciudad alemana.
Y te sitúo ahora en Asturias. En concreto nos centramos en el puerto de Gijón, donde esta mañana ha tenido lugar un grave accidente. Han caído al mar 2 grúas. Hay 2 personas fallecidas, hay varios heridos y en ese punto está Fernando Díaz. Hola Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como dices, hay 2 personas fallecidas, 2 heridos graves que han sido trasladados, uno hasta el Hospital Central de Asturias, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, y otro al Hospital de Jove. Además, otros 2 heridos leves que han sido atendidos en el propio puerto por los servicios médicos que se desplazaron a la zona. Estamos justo en el puerto de Gijón, en la zona de acceso, en la valla de acceso, porque no nos permiten entrar al lugar donde se ha producido el accidente. El acceso está completamente restringido. Por aquí vemos pasar constantemente equipos de emergencia, policía, bomberos. También ha participado un helicóptero de salvamento marítimo, porque en un primer momento los trabajadores cayeron al mar. Se hablaba de que podía haber alguien desaparecido. Las últimas informaciones confirmadas de la Guardia Civil son esos dos fallecidos, dos heridos graves y dos heridos leves.
Fernando, ¿y qué se sabe del accidente? Es decir, de lo que ha podido pasar.
Pues por lo que sabemos hasta el momento, las que cayeron al mar eran dos grúas móviles, dos de estas grúas, dos camiones grúa que estaban trabajando en el desmontaje de una grúa pórtico fija del muelle, y los trabajadores se encontraban en tierra. Por razones, causas que habrá que investigar, esas dos grúas que estaban elevando y desmontando, participando en el desmontaje de esa grúa pórtico del muelle, se vinieron abajo, se acabaron cayendo al mar, arrastrando a todos los trabajadores que se encontraban en sus alrededores en esos momentos, participando en las labores de desmontaje. Ahí se produjo de forma inmediata el fallecimiento de dos trabajadores y las heridas a esos otros cuatro, dos de ellos graves, dos leves. No está claro por qué esas grúas pluma que estaban participando en el desmontaje se vinieron abajo, primero una, luego la otra, arrastrando a todos los trabajadores que se encontraban en sus alrededores.
Pues actualizaremos la información a medida que tengamos más detalles. Desde el puerto de Gijón, Fernando Díaz, muchas gracias, compañero.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adaptarnos es una capacidad que tenemos como seres humanos y que aprendemos desde la infancia. Y la primera vez que nos toca hacerlo en el sistema escolar es con ese primer día de guardería que ningún padre ni madre olvida por el tsunami emocional que lleva aparejado. Así lo vivió Lisa Muñoz.
Uf, bueno, se te parte el alma muchísimo. Yo lo llevé a 3 años infantil y sí, se te queda ahí el corazón arrugado de verle, y menos mal que el mío pues no lloró, pero que sí, que es muy duro, es muy duro.
Bueno, para que un niño se integre, muchas guarderías proponen un periodo de adaptación, de forma que las primeras semanas los pequeños acuden menos horas a la escuela para facilitar el que los niños pues se vayan acostumbrando de forma progresiva a la nueva rutina y a ese nuevo entorno. Ese horario reducido no es siempre fácil para conciliar, pero también los padres lo ven cada vez más necesario, como explica en COPE Gada Abud, coordinadora de la titulación de Educación Infantil en la Universidad Europea.
Las familias suelen esforzarse siempre y se toman días de sus vacaciones para acompañar en estos primeros días de septiembre a los más pequeños de la casa, sabiendo que pronto esos llantos o bien enfados, en el caso de que los hubiera, pasarán.
Un acompañamiento que a veces es angustioso para los padres, que a veces lo pasan incluso peor que sus hijos en ese trance, en ese periodo de adaptación. Carmen Lavallen, buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo de importante es la actitud de los padres para que sus hijos se integren?
Pues es indispensable, es fundamental para ayudar a sus hijos en este proceso, que los padres sepan transmitirles seguridad en esta escolarización y para ello puedan dominar sus propias emociones, en ocasiones negativas, por la separación que implica esta escolarización y los temores a que su hijo pueda sufrir en el proceso. Ese primer día hay que dejar los nervios de un lado y previamente hablar con nuestros hijos de las cosas positivas que van a encontrar en su primer cole, como nuevos amigos o juguetes.
Aunque nos aborda a veces ese día, ¿no?, la tristeza, los nervios y a veces incluso la culpabilidad, ¿no?, en el momento de dejarles, pues hay que mantener la calma y hay que saber transmitirles esa confianza, ¿no?, pues mostrar una gran sonrisa y explicarle en el momento de la marcha que te vas a ir, nunca hay que irse a escondidas o sin despedirte, porque puede causar a veces esa inseguridad o miedo cada vez que desaparezca.
Bueno, esto es todo lo que debemos hacer, pero está también lo que no debemos hacer, como explica esta profesora de infantil nominada varias veces a mejor docente de España.
Cuando marchemos del aula hay que hacerlo con cariño, con alegría, sin llorar, pues evitando en todo momento ese chantaje emocional o la mentira, ¿no? Por eso frases como no llores que papá se pone triste, o deja de llorar que mamá se va a enfadar contigo, o si lloras los niños se van a reír de ti, pues tiene que desaparecer de nuestro vocabulario esos días. Es muy importante eso y trabajar la parte emocional.
La verdad es que el niño aprende al chantaje emocional de forma innata.
Inmediatamente.
Pero si se queda contento, es fácil dejarle. Pero si se pone a llorar, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues si justo al irte y tras haberte despedido, como es debido, como nos ha recomendado esta pedagoga, oyes el llanto de tu hijo al salir del aula, nada de darse media vuelta. Recuerda que lo estás dejando en buenas manos y que en cuestión de minutos los maestros le van a tranquilizar. También puede ocurrir que diciendo el profesor que lo ha pasado muy bien, en casa veamos a nuestro hijo un poco enfadado esos primeros días. Bueno, lejos de desatar todas las alarmas, lo que los profesores recomiendan, los maestros, es armarnos de paciencia porque es algo normal y se le irá pasando a medida que se vaya adaptando a esta nueva rutina.
Menos mal, ¿no?
Sí.
Bueno, pero estos consejos son útiles, sin duda, para afrontar este primer día, que es muchas veces un auténtico reto para toda la familia y algo al mismo tiempo muy cotidiano estos días en las puertas de las guarderías. Y ya digo, es que a veces son los padres los que yo no sé.
Es tremendo.
Así que, bueno, en cualquier caso, mucho ánimo, ¿eh? Y gracias, Carmen.
A vosotros.
Adiós.
Adiós. No me canso de escucharlo.
España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Madre mía, lo dice el presidente como si los Lamborghinis se vieran en cualquier esquina de España. Lo cierto es que el año pasado apenas se compraron 34 unidades de esta marca italiana en todo el país. Y eso que se vendieron casi 1 millón de vehículos en total.
Anda, mira. Bueno, esta idea de Sánchez nos ha llevado a preguntarnos en mediodía ¿cuáles fueron los coches más caros que se vendieron en España el año pasado y cuántos se vendieron? Nos hemos fijado en 5 marcas del sector de superlujo, ¿eh? En esta lista estamos hablando de coches, ojo, que están por encima, madre mía, me da dolor decirlo, 270.000 euros, ¿eh?
Mira cómo, escucha, mira cómo suena el primero.
A ver cómo suena.
Wow. Ahí van 270.000 pavos de decibelio. Es el Ferrari FS90 Spider, 1.000 caballos de potencia y seguramente algún pony, de 0 a 100 en 2,5 segundos. Es prácticamente un Fórmula 1, pero con parabrisas e intermitentes. Este sale por el módico precio de 545.000 euros. Y en España el año pasado se vendieron 5 unidades.
Me he caído de la silla ya. O sea, si habéis escuchado un ruido, pum. De verdad hay un coche que cuesta 545.000 euros.
No, más que una casa.
¿Qué va? Bueno, vamos con el segundo. Venga, el preferido de Pedro Sánchez, el Lamborghini Aventador. Oye, que tampoco suena mal esto, ¿eh?
Es música, esto.
Hasta 770 caballos de potencia que pueden alcanzar una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora. No sé por dónde, por el desierto, pero bueno. También tarda menos de 3 segundos en ponerse de 0 a 100. Es tuyo si tienes alrededor de 446.000 euros de este coche en 2023. Solo se vendió uno.
No me extraña. Entonces, no, estamos contando cuáles son los coches más caros que se vendieron en España el año pasado. El número 3 de este ranking, patrocinado por Pedro Sánchez, vamos con la marca de coches que utiliza James Bond, el mítico Aston Martin DBS súper ligera. También lo hemos arrancado. Mira, mira, escucha. Joder, qué bien suena. Money Pony.
Pero tiene ahí un punto raro, ¿no?
No, suena, ¿no? Casi, sí, joder, suena casi como un Eurofighter. Este es un poco más asumible, solo 320.000 euros, ¿eh? 320.000 euros para un coche que tiene 725 caballos y que alcanza los 340 kilómetros por hora. Y luego, ¿y con los radares qué haces? Pero bueno, no sé. Solo 2 personas compraron este modelo el año pasado, 2 personas en España. Y si hay algún caprichoso que entre en la audiencia, que sepa que también tiene una versión descapotable.
Ah, mira, qué bonito.
O sea, puedes también utilizarlo.
Venga, vamos al número 4, a ver si empezamos ya con el sueldo a llegar. Una marca que es un auténtico clásico de lujo. Cualquier millonario que se precie debería tener uno en su garaje. Y hablamos del sí, Rolls-Royce Cullinan. Mira cómo suena el Rolls-Royce, anda. Este es un modelo menos deportivo, es lo que ahora se llama SUV. Tiene más de 500 caballos, ronda los 300.000 euros de salida. Es decir, que si vendes la casa, a lo mejor hasta te puedes comprar el coche. Si quieres añadirle algún extra, Jorge, te subirá el precio. De este modelo se han vendido dos unidades en 2023.
Igual las que han comprado estas dos unidades son los mismos que han comprado las anteriores.
No te extrañe, están en los mismos garajes.
Bueno, repito que son vehículos que están por encima de los 270.000 euros. Vamos con el quinto. Vamos con el quinto, Conche. Dentro de la lista de los más vendidos en España, los propietarios más enemigos de Pedro Sánchez, no podía faltar esta marca, ¿eh? McLaren. McLaren 720S. Suena rico a contribuyente al que hay que esquilmar. Bueno, son 720 caballos de potencia. Si le pisas a fondo, superas de sobra los 300 por hora. Si lo quieres, por ejemplo, a los Reyes, pues te puedes hacer con él por 285.000 euros, más o menos. Solo una persona compró este modelo el año pasado en España. Y no sé si fuiste tú, Pilar, o alguien que tú conozcas. No, pero
tienes amigos, si alguien lo tiene por ahí y nos está escuchando, una vueltecita nos podría dar, ¿no? Digo yo, después.
Yo soy de gustos sencillos en lo tocante a automóviles, la verdad. Prefiero gastarme el dinero en otra cosa. Bueno, pues no tengo tanto dinero, también te digo, pero
es que es una barbaridad lo que cuestan. ¡Qué brutalidad! Bueno, ya a esta hora de la tarde llega el momento de escuchar ya la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las conclusiones a las que llega el filósofo israelí Yuval Harari. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. En una interesante entrevista en El Mundo al filósofo israelí Yuval Harari, el periodista dice que la tecnología parece imitar a la religión porque alberga una fantasía que permite al creyente conectar con una inteligencia sobrehumana e infalible. Y observa que esta es una idea muy peligrosa. Y el filósofo añade que la gente necesita certezas, aspira a una confianza absoluta hacia algo que se ha visto como una inteligencia infalible, y eso sucede desde tiempos antiguos con los libros sagrados, como ahora con el sueño de una inteligencia artificial. Dejo aparte el interesante debate sobre la tecnología. Lo primero que me surge de este paralelismo alegremente establecido con la religión y con los libros sagrados es decir que no tiene nada que ver con la fe de la Iglesia ni con la escritura que ella conserva y proclama. Ayer me referí en este comentario a la afirmación del cardenal Pizzaballa de que la fe no es una especie de panacea que resuelve todos los problemas. Por el contrario, la fe es relación con Dios, siempre dramática porque pasa a través de la razón y de la libertad, dentro de la cual todas las preguntas encuentran espacio y pueden ser sostenidas. Que esas preguntas alcancen respuesta completa aquí en la Tierra no está dicho. Por lo demás, la racionalidad que con razón reclama Harari apela al logos del que tanto hablaba Benedicto XVI, pero ese es otro tema. Lo que me irrita es el empeño de caricaturizar la religiosidad y más en concreto la fe cristiana. La Biblia no es un buscador de internet que permite despachar con un par de clics cada pregunta que nos surge, ni la Iglesia es un refugio para las tormentas de la vida. El Señor no ha querido dispensarnos del esfuerzo de entender la realidad, de buscar la verdad y de actuar conforme a ella. La Escritura es el relato de la historia de Dios con el hombre, una historia que provoca continuamente nuestra inteligencia y nuestra libertad. Hay mucho tópico y mucha cerrazón respecto de las religiones, pero quizás los cristianos no hemos mostrado todo esto con suficiente claridad. Tenemos que insistir en ello.
Tenemos una última hora desde Francia. Por fin hay nuevo primer ministro, Michel Barnier. Después de casi dos meses de negociaciones, el presidente Macron ha designado a Barnier, que fue el negociador de la Unión Europea con el Reino Unido cuando el Brexit, o sea que de negociar sabe bastante.
Bueno, y en la última hora de las familias españolas está la vuelta al cole, de la que también estamos hablando hoy y que además nos ha dado muy buenos consejos precisamente para esa vuelta Carmen Lavallén. Porque realmente cómo se vive, ¿no? Vuelve el madrugón, ese primer día, cómo convences al niño, el niño va encantado, no va encantado, en fin. ¿Y tú cómo lo vives o cómo lo viviste en su momento? Es lo que te estamos preguntando. Mira, en casa de Isabel el primer día de colegio era todo un acontecimiento.
Mi madre me compraba mi vestuario del cole. Y mi hermana Marina me forraba los libros. Me encantaba. El primer día del cole me encantaba. Nos preparaba el desayuno mi madre y nos llevaba mi padre al cole. Mi padre nos solía llevar a los tres hermanos. Nos dejaba en una esquinita porque nos daba vergüenza que nos llevara.
Eso no ha cambiado.
Esto es lo contrario de nuestro siguiente oyente, que es Javier, que no desaprovechaba ni un segundo de las vacaciones.
Yo no quería volver al colegio porque yo tenía mucha actividad en mis vacaciones. Porque antes la gente tenía muchos amigos en todos los sitios y jugabas en la calle todo el día. Entonces, como yo estaba en la calle jugando todo el día a todas horas, hiciera frío, hiciera calor, lloviera, fuera invierno, fuera verano, realmente no necesitaba de la actividad del colegio, que me sobraba, habría que ir.
Bueno, ¿cómo era tu vuelta al cole? ¿Cómo la vivías? ¿Cómo la vives ahora? Notas de voz al 618-83-1583.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El nuevo curso escolar ya está en marcha en Madrid. Los más pequeños, de 0 a 3 años, han sido los primeros en asistir a clase en este 5 de septiembre. 89.000. En total, 89.000 niños, 1.300 más que el año pasado, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, y a partir del lunes próximo lo harán los de primaria, secundaria, bachillerato y también los de formación profesional. Hoy ha sido un día, como te puedes imaginar, una mañana en la que ha habido de todo, pues muchos nervios, también muchas caras de sorpresa por enfrentarse a una situación desconocida y llantos, aunque no tantos, por lo menos en este colegio, en el colegio Jorge Guillén del barrio del Pilar, como nos ha contado Silvia, su hijo no ha llorado nada, es un valiente.
Bien, porque de normal él nunca llora y además es un niño muy sociable que le gusta estar con las personas, entonces tampoco le ha costado. Se lo va a pasar muy bien, va a conocer a muchos niños y seguro que hace amigos enseguida.
Así que pocos lloros, entonces, en este primer día de vuelta a las clases, por lo menos en este colegio al que hemos podido acercarnos esta mañana, Mónica.
Eso es, Pilar, sí, y también esta vuelta al colegio supone la vuelta al trabajo para muchos profesores. Irene, por ejemplo, nos cuenta cómo es su rutina ya con los más pequeños.
El día a día siempre lo vamos a hacer a través de rutinas. Solemos hacer una asamblea inicial al principio en el que contamos cuentos, cantamos canciones, luego también tenemos mucho juego simbólico, juego por rincones, también tenemos las rutinas de aseo, pasamos al tema del recreo, tenemos también la comida, luego tenemos siesta también y bueno, luego ya la preparación para volver a casa.
Bueno, quién fuera, ¿eh? Otra vez, quién volviera a esos años tan de edades tan pequeñas,
sobre
de 0 a 3
siesta,
años.
Dices, ¿no?
Eso sí, es lo que más me ha gustado. En fin, Pilar, es un curso escolar que viene con muchísimas novedades, más de 1.200.000 alumnos, un 0,4% más que el año pasado, 1.394 profesores también más que se suman a los que hasta ahora ejercían ya en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Serán en total 64.435 profesores. Y también, esto es importante, Pilar, con la formación profesional batiendo récords, con 178.900 estudiantes, un 5,3% más que el año pasado, muy por encima de los estudiantes de bachillerato, que este año son algo más de 110.000.
La 1:52, es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila por lo general en las carreteras madrileñas, tan solo con algunas complicaciones, algo de tráfico lento de salida por la 6 a la altura de El Plantío. También tráfico creciente en este momento en la A3 en Rivas, hacia Madrid, pero por lo general situación muy tranquila a esta hora. En cuanto a las rondas de circunvalación, sí que encontrarán más complicaciones en la M40 a la altura de Mercamadrid en sentido a la A4.
Tomamos nota. Gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no.
Se calcula que una de cada tres personas es diagnosticada con artrosis antes de los 40 años, una enfermedad que, a pesar de su incidencia, sigue siendo desconocida al asociarse exclusivamente con la vejez. La realidad es bien distinta. Además de afectar a las personas mayores, también la sufren mujeres posmenopáusicas, deportistas e incluso mucha gente joven, Mónica.
Así es, Pilar, y la que afecta a las manos es la segunda más frecuente, detrás de la de rodilla. Es muy incapacitante, además, porque las personas no pueden realizar tareas básicas del día a día, por ejemplo, como cocinar o abrocharse un botón. Para todas ellas surge ahora un tratamiento muy innovador, más cómodo y eficaz que los tradicionales, y son los guantes de Relax Quantic Nanotech, que además están recomendados, Pilar, por la Fundación Internacional de la Artrosis.
Adolfo Albistu, responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tratamiento realizan estos guantes en las personas con artrosis en las manos?
Pues mira, el tratamiento es el que los reumatólogos dicen que es conveniente para esta enfermedad, que no es curativa, pero sin embargo sí que se puede mejorar, sobre todo el dolor. Estamos hablando de baños de parafina, estamos hablando de onda corta, alta frecuencia, vibración, masaje, calor, es decir, todo esto en 20 minutos poniéndote los guantes, con lo cual es muy sencillo, pero a su vez trae mucha tecnología.
Eso te iba a preguntar yo, Adolfo, porque estos guantes son seguros, ¿no? Están fabricados además con las últimas tecnologías.
Sí, es una combinación que se ha hecho entre reumatólogos e ingenieros, que además ha llevado estudios clínicos y que la tecnología es muy avanzada, ya que estamos hablando de lo que realmente mejora a esas articulaciones, la onda corta, la alta frecuencia, pero que sin embargo la seguridad es absoluta y sobre todo que es muy fácil, que es colocarte unos guantes y ya está. Y 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche en tu propio domicilio, y de esta manera vamos a mejorar esa enfermedad tan, tan invalidante que es la artrosis de manos.
Adolfo, ¿y dónde los podemos conseguir y con qué ventajas?
Pues mira, hay un teléfono que es completamente gratuito de Mejorando tu Vida. Os animo a que llaméis ahora para que así podáis llevar oyentes de COPE podéis llevar un 30% de descuento y además un tensiómetro completamente gratis. Teléfono gratuito mejorando tu vida, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Bueno, pues repetimos, cómo no es teléfono, 900-730-122, que sí, que este es el número al que tienes que llamar para adquirir estos guantes que te pueden cambiar la vida. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias a ti, Pilar y Mónica. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, bueno, ya está todo preparado para la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que acaba en el centro de Madrid.
Eso es, acaba aquí en Madrid. Hay preparado ya, Pilar, un importante dispositivo de seguridad con 820 policías municipales, 90 agentes de movilidad, además de 21 ambulancias y otros dispositivos, por supuesto, de SAMUR Protección Civil, pues para garantizar la seguridad durante la última etapa de la Vuelta, que va a recorrer buena parte de la capital este domingo, 8 de septiembre. La última etapa de esta Vuelta, una contrarreloj individual, se va a celebrar en concreto desde las 4 y 20 de la tarde hasta las 7 y media. Y fíjate, la organización estima una afluencia de alrededor de 50.000 asistentes. Yo lo estoy siguiendo y está súper emocionante este año.
Es que sí, hay una diferencia de 5 segundos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, así que está todo. Segundo, bueno, sí, pues sí, va a recorrer prácticamente todos los distritos del norte de la ciudad. Va a arrancar en Fuencarral el Pardo y terminará aquí en la céntrica Gran Vía. Así que todos aquí a Madrid a ver.
Hombre, todos a animar, ¿no?
Sí.
A disfrutar de esta última etapa de una Vuelta Ciclista a España especialmente emocionante y que terminará aquí en Madrid y en pleno centro. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.